Arratsaldeon.
Bueno, ¿desde cuándo ofrece Basketim este servicio de coaching?
Bueno, lo cierto es que yo creo que ellos están muy en contacto con sus deportistas y con sus técnicos continuamente, y creo que en las últimas encuestas o evaluaciones del servicio, pues vieron que los deportistas demandaban ya, además, ¿no? Pues un servicio de coaching, de atención igual un poco más personalizada y bueno, de completar un poco su entrenamiento de élite con un servicio de este estilo, ¿no? Y bueno, pues se pusieron en contacto conmigo hace unos meses ya, Olatz, antes de Navidades ya, para plantear la posibilidad de colaborar de cara al siguiente ciclo olímpico. Y bueno, pues para mí la verdad es que es un privilegio y un gustazo, ¿no? Poder colaborar aunque sea un poco. Así es que, bueno, pues estamos ya terminando de formular un acuerdo de colaboración que les permite a ellos ofrecer este servicio y a mí colaborar con ellos.
Porque tú, ¿qué eres? ¿De formación o qué es lo que te dedicas? Claro.
¿Yo qué soy? Qué buena pregunta. ¿Quién eres? Bueno, soy muchas cosas. Entre otras, me formé en coaching hace muchos años, hace ya una década. Llevo 10 años trabajando en este ámbito del desarrollo y el crecimiento de personas y equipos, del liderazgo, de equipos de alto rendimiento. Bueno, pues la verdad es que como coach, que es una disciplina que te facilita, ¿no?, generar el tipo de conversaciones que necesitas para poder ayudar a las personas a trabajar en sus procesos de cambio y transformación, pues llevo una trayectoria ya larga, ¿no? Diríamos que una década. Pero además, bueno, pues incorporas muchas cosas, ¿no? Esto es como es un sumatorio, ¿no?, de habilidades, de competencias, de capacidades, de pasiones, de experiencias, de formación, ¿no? Son muchas cosas que te permiten de alguna forma poder acompañar a los demás en procesos de cambio y transformación. Entonces, coaching es una disciplina que desde luego me ayuda mucho, que creo que recoge un poco la esencia del trabajo, que es la más conocida ya coloquialmente, y que bueno, no me importa que me definan así, aunque me siento un poco constreñido, ¿no?
Que eres más, ¿no? Más que lo que...
No es que sea más que eso, simplemente que creo que es una palabra que recoge de alguna manera lo que todo el mundo entiende, que es el proceso de acompañamiento, y bien, lo acepto sin problema.
¿Trabajas tú solo o hay un equipo o vas a tener más personas a tu lado?
Bueno, INCOADE es el Instituto de Coaching Deportivo, en el que de alguna forma colaboramos coaches que tenemos, bueno, una misma manera de entender el deporte o la vida o el mismo proceso, ¿no?, de desarrollo de personas. Lo cierto es que en este caso concretamente con BAT seré yo el que colabore inicialmente, y luego veremos si es necesario la participación de más personas en función de cuando se vayan acercando las competiciones o los propios Juegos Olímpicos. Iremos viendo las necesidades que hay y en función de eso intentaremos dar respuesta.
Estás diciendo que era como una demanda de los deportistas de BAT, pero bueno, ya que saben que la noticia existe, que ha tenido calado, que estás tú presente, ¿has tenido ocasión de estar con alguno de ellos? ¿Te ha dicho cómo se sienten ahora?
Bueno, el planteamiento...
¿Habéis empezado ya la relación?
No, la verdad es que no. Yo, de algunos que están, ya he tenido trabajo con ellos, de hecho, ¿no? Desde Xavier Chaniz o Mayalen, ¿no? Pero a través del... o su equipo, ¿no? Con Taberna y Aric, etcétera. Son personas que ya pasaron a través del Comité Olímpico Español y también a través del Consejo Superior de Deportes en algunas formaciones que yo hacía en Madrid. Entonces ellos ya, de alguna forma, ya nos conocíamos y habíamos podido trabajar juntos. Y lo que vamos a hacer ahora es, de momento, el trabajo se va a trocear, ¿no?, a partir en bloques, ¿no?, según se van acercando las competiciones. Entonces, en esta primera parte todavía no hemos comenzado nada, y después del verano posiblemente empecemos ya con algunas formaciones de coaching y de liderazgo también, sobre todo posiblemente inicialmente para los entrenadores, ¿no?, que son las personas que posiblemente más necesitan el apoyo que les sirva para tener más impacto, ¿no?, que su trabajo sea más influyente y que sea mejor todavía con sus deportistas, y en ese sentido es posible que comencemos con ellos y después ya podamos ir apoyando a los deportistas.
Es curiosa la apreciación, porque normalmente cuando pensamos en una cuestión de coaching siempre pensamos en el deportista, como el que sufre, como el que necesita que sea guiado, que necesita apoyo, que necesita que comprenda qué le pasa, que gestione sus victorias, sus derrotas, pero efectivamente a su lado hay una persona que también le tiene que guiar y no puede ser una persona desequilibrada, vamos a decir.
No solo desequilibrada, que no lo son, al contrario, es súper competente y súper responsable y con muchísimas ganas, ¿no? precisamente por eso yo creo que necesitamos todos, no sé, los modelos de liderazgo o de entrenadores que hemos vivido en nuestra época. Yo tengo, voy a hacer 50 ahora este año, ¿no? Pues hace 30 años pues eran modelos distintos, pero no solo en el deporte, también en la vida o en la empresa o en la familia.
Sí, un jefe o lo
eso
que sea.
Eso es, ¿no? Bueno, pues todos conocemos que, bueno, era diferente, ¿no? Era más, bueno, pues...
autoridad.
Sí, vamos a llamarlo así. Uno manda y el otro obedece, ¿no? Y yo creo que eso pues ya no funciona así, ¿no? Para sacar el máximo rendimiento de las personas ya yo creo que no se busca la obediencia como antes. Ahora ya todo el mundo, las empresas también, lo que quieren es el compromiso. Claro, el compromiso es otra historia, es otro estado, ¿no? Otro estadio, vamos a llamarlo, ¿no? El compromiso ya es una decisión personal, es un regalo que los demás te hacen. Entonces eso exige que la persona que requiere o que busca el compromiso de los demás sea digno de confianza y pueda transformarse en esa persona que sea digna de confianza para los otros, ¿no? A quien creer, a quien seguir y con quien alguien se pueda comprometer. Y eso implica pues crecer personalmente, tomar conciencia de qué impacto estás teniendo, de quién estás siendo, de cómo son tus relaciones, de cómo son tus conversaciones, de qué emociones generas. Bueno, parar un poco y darte cuenta para que desde ahí luego puedas cambiar aquellas cosas que sientas que necesitas cambiar.
¿Qué es lo que normalmente os piden? Un entrenador, vamos a empezar por ellos. ¿Qué es lo que ellos demandan o sienten o notan que ay, les falta ahí un poco de recursos?
Sí, pues mira, lo más curioso de todo es generalmente cuando llegan a formaciones o a trabajar con ellos, lo que quieren es que sus jugadores cambien, ¿no? Que ellos sean más, lo que sea, más valientes, más intensos, que no sé qué, más respetuosos, que jueguen más concentrados, que cambien los jugadores, ¿no? Cuando empiezan a trabajar en esto se dan cuenta que a sus jugadores hay que dejarles un poquito tranquilos, o a sus deportistas, y que cambien ellos, ¿no? Es decir, todos estamos a favor del cambio generalmente, siempre y cuando no me toque a mí.
Claro.
O sea, que sea el otro.
Entonces, el que trabaje, yo estoy
sí,
viendo
no,
que
hay
estoy.
Que cambiar, pero ellos, ¿no? Yo, yo no. Y este es un planteamiento muy distinto, ¿no? O sea, el planteamiento es que cambies tú. No que cambies, que te transformes, ¿no? Que seas mejor, que crezcas. Entonces, su mayor, cuando decías que necesitan, yo creo que ellos sienten, en muchas ocasiones hay mil cosas, ¿no? Pero una cosa que se repite mucho es que, ¿cómo les llego, no? ¿Cómo transmitir y que ellos, claro, eso es una necesidad, ¿cómo les llego?
Esa complicidad.
Eso es, ¿cómo siento esa conexión? ¿Cómo la creo, no? Y en eso sí creo que les podemos ayudar mucho, sinceramente, porque es ayudarte a ser mucho más tú, tener un discurso menos intelectual y mucho más emocional, más conectado, más auténtico, más sincero. Eso requiere atreverte, darte permiso, mostrarte más vulnerable, ser más valiente, y ese es un trabajo que tienes que hacer tú.
Ya. De todas formas, es distinto, por ejemplo, un entrenador de un deportista, solo de uno, a ser un entrenador de un equipo, por ejemplo. Ahí ya se te mezclan muchas personas en el vestuario.
Se complica, sí, se complica. Bueno, tiene esa complicación, pero por otra parte, ser un deporte individual también tiene su complicación. Es una relación mucho más intensa, ¿no?
Ya, o va bien o va mal.
Eso
ahí
es.
Ya
o sea,
no tienes punto medio.
O se desgasta mucho, ¿no? Yo estaba pensando el otro día en Nadal y su tío, ¿no? Dices, joder, tantos años juntos y al final Nadal, mi padre tío, como que se retira, ¿no? Y dice, bueno, pues ya no pinto nada, ¿no?
Ya.
Pues entiendo que, joder, esas relaciones son muy largas, muy intensas, muchas horas juntos todos los días. Claro, el entrenador le va a exigir al límite, luego va a haber conflictos. El deportista se va a enfadar en ocasiones. ¿Cómo gestionas eso, no? ¿Cómo vuelves a mantener una relación que sea de exigencia pero de mucho respeto, no? Y que siga siendo un líder a su servicio, que seas digno de confianza para él siempre, que sienta que aunque le aprietes al límite, sienta que tú estás con
ahí.
Él, ¿no? O sea, que no lo haces por ti, sino lo haces por él, que no está a tu servicio, sino que tú estás al suyo. En fin, es un desafío que exige aumentar la consciencia, yo creo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando eres más consciente, pues ya eres más responsable y también integrar algunas habilidades, algunas competencias, algunas habilidades, capacidades nuevas que
truquitos,
te ayuden.
Truquitos, ¿no? Que pueda haber trucos ahí.
Bueno, más que trucos, yo no creo que son trucos, ¿no? No creo que se trate de trucos, se trata de crecer, de ser mejor, de ser más consciente. No se trata de, con este utilizo, ¿no? Es una forma, yo creo que liderar al servicio de alguien es una forma de ser y de estar en la vida. O sea, no se trata solo de, a ver cómo hago para, no,
ya.
No, es... Yo quiero ser mejor, quiero ayudarte, quiero estar al servicio y quiero sacar todo lo que tienes, que eso lo quieren todos.
Yeah.
¿No? Yo quiero sacar lo mejor de ti, digo, ya. Pero a veces tendemos a intentar sacar lo mejor del otro intentando que se transforme en lo que no es, en lugar de potenciar lo que ya tiene, ¿no?
Yeah.
Y ahí hay, bueno, yo creo que, como te decía, los entrenadores necesitan también que ayuda para crearles un espacio para que puedan parar tranquilamente y descubrir, ¿no? Descubrirse, quiero decir, ¿no?
Yeah.
Y ver quién están siendo, quién podrían ser, qué es lo que están haciendo, a qué no se están atreviendo, de qué no están siendo capaces, ¿no? Bueno, parar un poquito y tomar conciencia de que si quieren que los otros sean mejores, E igual son ellos primero los que tienen que ser mejores.
Has mencionado el caso de Nadal con su tío. Nadal ha tenido un tiempo de bajón, todos lo sabemos, pero ahora, bueno, parece que ha cambiado algo. La relación entre ellos sí, pero algo más también, ¿verdad?
No lo sé, la verdad es que no conozco en profundidad a Nadal, lo que sí es una persona que admiro muchísimo. Yo soy el deportista que más admiro, yo creo, por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo por su vulnerabilidad, ¿no? Esa capacidad que ha tenido siempre de reconocer cuando no está bien, de expresarlo, de darse permiso para decirlo, de no ocultarlo, de mostrarse vulnerable. A mí yo percibo, en lugar de debilidad, percibo mucho coraje, ¿no? Mucha valentía y una fuerza muy inspiradora para todos, ¿no? Entonces me alegro muchísimo de que haya vuelto. Yo, no sé, tengo la impresión de que se ha centrado mucho, que se ha enfocado mucho
en... ¿Hay un trabajo de coaching ahí atrás?
No lo sé, la verdad es que no conozco, pero sí creo que lo que hay es un trabajo, bueno, lo dice siempre, ¿no? El enemigo el más potente con el que pelea es el que está dentro de su cabeza, ¿no? Él lo reconoce muchas veces. O sea, que si Nadal, que es la fortaleza mental personificada, tiene ese debate y esa pelea, pues fíjate el resto, ¿no? ¿Cómo estamos?
Me ocurren otros deportistas de élite, de equipos, que quizá no tengan esa manera de pensar y también están ahí arriba y son referentes. No sé, no voy a decir nombres.
Ni nombres.
No sé, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo nunca le he visto a él decir que él haya hecho algo mal. Y viéndolo jugar también muchas veces siempre está como... No he sido yo el que fallaba, es que tú me has hecho un mal pase, ¿no?
Yo la verdad es que siento... a veces cuando le veo a Arnaldo, que me parece un jugador estratosférico y un profesional impresionante...
No, físicamente no.
Pero quiero decir que nadie está así si no trabaja mucho, si no es un profesional, si no es dedicado, si no es disciplinado. O sea, tiene tantas virtudes, ¿no? Pero cuando le veo así, ¿no? Con sus ajús y sus balones de oro y sus abdominales y su pelo y su yo y todo eso, ¿no?
Y su yo.
Es como si estuviera gritando al mundo. Yo le siento como si estuviera gritando al mundo, quererme. Ya. Quererme, soy valioso, de verdad, quererme. Sí. ¿No? Es como si le hubiera faltado mucho de pequeño, de crío, cuando se fue su padre, él muy joven, él se fue con 10 años también de la isla, se fue a... Le siento como que es una llamada pública de socorro, fíjate cómo lo veo, ¿eh? O sea que siento hasta un poco compasión, ¿no? Por él, que él no es consciente de posiblemente de la bellísima persona que es, como todos, y cree que su identidad se relaciona con sus éxitos, sus triunfos, sus balones de oro y todo lo que tiene, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues la verdad es que siento un poco de compasión, pero no, para nada le juzgo sus comportamientos, porque supongo que cada uno es el resultado de muchas cosas, ¿no?
Últimamente también en lo que es en nuestro entorno, no está aquí en casa, pero bueno, le seguimos mucho, está John Ram, por ejemplo, que es muy joven, que ha empezado ya en un circuito muy exigente. Sabemos que además va por todas, que tiene, este sí que tiene una personalidad y está bien dirigido, ¿verdad?
Bueno, vamos a verle. El momento tiene...
Por el momento, es que es
claro,
muy joven.
Pero es muy joven y además no hay miedo a nada, ¿no? Lo tengo todo por conseguir, ¿no? Aquí la dificultad es cuando lo tienes. Cuando lo tienes y cuando ya ganas. Y luego lo pierdes.
Y luego lo puedes seguir
ganando. Y ya si no ganas, entonces ya no eres bueno, entonces ya no te van a querer. Entonces hay que ver el proceso. De luego demuestra una fuerza y un coraje y un carácter espectaculares para competir en un deporte tan complejo como es el golf, ¿no? Yo sé que él trabaja con un coach también de Vitoria. No sé si eso será... ¿Marca la diferencia o no? Entiendo que no. Entiendo que eso, esa forma de... tan valiente, tan agresiva de competir, forma dentro de su naturaleza, y bueno, es un elemento de luego referente. A ver cómo le va, le deseo lo mejor y que realmente todo este proceso que tiene para descubrirse y para...
Esperemos que sea de años.
Sí, bueno, lo que tiene el golf es eso, ¿no? Que es una carrera larga y es muy joven, ¿no? Sí. La verdad es que mucha curiosidad y mucha admiración, ¿no? Por lo que está haciendo ya tan joven, tan lejos. No es fácil competir fuera de tu casa, irte a otro país, en otro idioma, en otra cultura, adaptarte y demostrar que eres muy bueno, ¿no? Así es que...
En caso de los deportistas, vosotros el acompañamiento que hacéis... ¿Por dónde lo lleváis? ¿Hace falta ser específico solo en los casos en los que están ganando? ¿Hace falta estar más presente cuando empiezan a perder, vamos a decir, una mala racha? ¿O cuando van a afrontar unas pruebas exigentes? ¿Cuándo es el momento clave en el que se necesita más, quizá?
Bueno, yo te digo cuando me llaman, ¿no? Salvo ahora, en BAT, lo normal es que me llamen como un bombero, o sea, para un incendio, ¿no? Bueno, eso no lo puedes elegir. Y ahí intentas intervenir en situaciones de crisis y paliar esa crisis en un momento dado y, bueno, reconducirla un poco, ¿no? Pero lo interesante para mí el trabajo con deportistas es en cualquier situación. Quiero decir, a mí el trabajo con deportistas es para ayudarles a descubrir quiénes son ante la adversidad, en la dificultad, en el éxito, en el fracaso, en los retos, en los desafíos, cuando va bien, cuando va mal, ¿no? Es un trabajo de crecimiento personal, ¿no? Que lo que te permite es afrontar cualquier situación de la vida y de tu vida deportiva y estar bien. Ese es el asunto, ¿no? Que asumir que todo lo que viene, viene, y todo lo que sucede, conviene. Y a partir de ahí se trata de elegir quién voy a ser yo ante cualquier situación, ¿no? De alguna forma es un trabajo de educar el pensamiento. Empezar a educar el pensamiento, empezar a elegir tus pensamientos, a elegir tus interpretaciones, incluso a controlar y a gestionar mejor tus emociones y desde ahí a diseñar planes de acción que te ayuden a conseguir tus objetivos, tus metas, independientemente de por el medio haya fracasos, victorias, éxitos o derrotas.
Ya, además, que luego no solo está el aspecto deportivo, hay que compaginar todo eso con la vida personal.
Por supuesto, o sea, yo, la visión desde luego mía es absolutamente holística, vamos, yo trabajo con la persona.
Ya.
O sea, de hecho, a mí lo que haga, yo vamos, no le hago ni comentario técnico táctico, ni aunque sepa si fuera fútbol, ni aunque no sepa si fuera otro deporte, no es mi competencia.
Ya.
Porque yo creo que el experto es él. Mi trabajo no es decirle lo que tiene que hacer, sino ayudarle a descubrir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y que se ponga en marcha.
¿En un vestuario de equipos cómo se trabaja?
Pues
de varios miembros, vamos.
En un vestuario, cuando trabajo con un equipo, mi responsabilidad fundamental o mi tarea o mi objetivo es construir equipo. Y construir equipo no es una virtud, es una decisión. Es una decisión que se construye cuando los elementos, los miembros, se atreven a crear lazos de confianza, vínculos, compartiendo su vulnerabilidad, sus preocupaciones, sus miedos, sus retos, sus desafíos, sus valores, qué es lo que tienen, qué es lo que quieren. Y cuando se crean ese tipo de vínculos, o sea, yo creo que los equipos extraordinarios, los que alcanzan resultados extraordinarios, están compuestos por relaciones extraordinarias. Entonces necesitamos que las personas se hagan, se vean, se hagan visibles, no se etiqueten, se descubran, se ayuden a crecer de alguna manera, ¿no? Y ese trabajo, pues es un trabajo que se basa sobre todo en las conversaciones. Entonces yo creo que, como te decía antes, las conversaciones son la herramienta más poderosa para trabajar procesos de cambio y transformación de personas y equipos. Entonces, crear espacios en los que las personas, de alguna forma, pueden, como te digo, hacerse visibles, preocuparse unas por otras, cuidarse, sentirse valiosas y, a partir de ahí, crear vínculos que les permitan, pues eso, pues ya dejar de hablar de yo y empezar a que la palabra básica del vestuario sea nosotros.
Ahí también el compromiso es importante entre jugadores.
Compromiso es el valor fundamental, ¿no? Pero igual por eso también está tan manido y que se convierte en una palabra circular, que
ya
sirve para todo, pero que no explica nada, ¿no? Yo suelo preguntar a la gente, ¿quién está comprometido? Todo el mundo levanta la mano, pero la pregunta es ¿con qué? Entonces, que en un equipo se trata de que todos estemos comprometidos con lo mismo.
Ya.
Y comprometerse es una elección. Cuando elijo comprometerme con algo, estoy diciendo que no a otra cosa. Y el compromiso es personal e individual, no hay compromiso colectivo. El compromiso es de cada uno. A poder ser de cada uno y que todos podamos comprometernos individualmente con lo mismo. Y que todos luego podamos cumplir los compromisos e incluso reclamarlos cuando no se cumplen. Pero que honremos el compromiso. Entonces es una palabra que yo trabajo específicamente con mucha, bueno, con mucha profundidad porque me parece precisamente lo más valioso para alcanzar resultados extraordinarios.
Estamos hablando de alto nivel, estamos hablando de deporte de élite, pero eso también se puede aplicar perfectamente en cualquier deporte escolar.
Exactamente igual.
Ahí sí que los entrenadores padres tendríamos que hacer una reflexión.
Sí, sí, la verdad es que sí, una reflexión profunda además. Es una lástima que... bueno, yo la verdad es que primero mi admiración y mi respeto absoluto a todos esos entrenadores de deporte base, deporte escolar, deporte federado, que no cobran nada y dedican su tiempo a entrenar entre semana, los partidos los sábados, los domingos, lo que fuera, mi admiración total, ¿no? Y por otra parte, me da un poco de pena que haciendo ese esfuerzo de volcarse, de querer lo mejor, pues no tengan o no hayan podido aprender o no se les enseñen las habilidades básicas que les enseñen a disfrutar mucho más de su vocación o de su pasión y a tener un impacto mucho mayor y más superior en la cantidad de jugadores de los cuales el 99% nunca va a llegar a ser profesional. Nunca, jamás.
Pero tienen derecho a disfrutar y a jugar.
Exactamente, es que ese es su derecho, ¿no? Y entonces perdemos esa perspectiva sin darnos cuenta que el que vaya a ser profesional va a serlo incluso a pesar de ti.
Ya.
No te preocupes, estate tranquilo.
O de sus padres.
O de sus padres. Eso ya habría otro programa
capítulo
de radio, ¿no? Pero bueno, que sí que desde luego estas habilidades son esenciales para cualquiera que tenga influencia sobre personas. Me da igual que sea de alto rendimiento o que sean benjamines de 6 años.
Pues muchas gracias, Imanol, por venir, por charlar con nosotros, por explicarnos todo esto. Esperamos que haya cundido un poquito, que la gente reflexione un poco, porque esto se puede aplicar a deporte, pero se puede aplicar a trabajo, a vida, casa, a la relación con tus hijos, a tu pareja.
Son conversaciones, como te decía. O sea que...
Pues de esto sabemos un poquito aquí en Venir para Ver.
Seguro que sí.
Es que ricasco.